Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos. Partidazo, Cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Dani Senabre, Miguel Rico, Elías Israel, Guilluzquiano, y está Pedro Martín con los datos y está Fernando Evangelio con todo lo que tiene que ver con la jornada de Champions y Alberto Arauz con los mensajes. Y todo el equipo del partidazo que ha colgado una encuesta en Instagram, porque estamos en Instagram, para preguntar a la gente a quién ficharía, si a Mbappé o a Haaland. Luego les decimos el resultado de la encuesta. Podéis votar ahí, en el Instagram de El Partidazo, que es Partidazo COPE.
Arroba Partidazo COPE.
Y en el Twitter, ¿no? No lo ha puesto.
En el Twitter lo ha puesto Tiempo de Juego.
Arroba TJ
Nuestros hermanos de TJ COPE.
Pues creo que van 1,000 votos ya.
No, tienen que ir más ya, seguro. Si tenéis 500,000 de... creo que van 1,000. 2,100. Pues venga, vamos a mover esa de el que quiera votar en Twitter está en Tiempo de Juego y el que quiera votar en Instagram...
¿Quién gana,
Instagram?
Por cierto, ya lo habéis mirado, que yo no tengo Twitter.
No lo sé, porque...
Haaland, he visto yo que ganaba.
Gana Haaland. En Tiempo de Juego gana Haaland, ¿no?
Sí.
En Tiempo de Juego va ganando Haaland con el 62% de los votos.
Pero a ver, claro, lo preguntáis la noche, que Haaland mete dos goles...
Bueno, pero escucha, tampoco
que
sí, es que,
sí. Que... igual para los entendidos, mola más Mbappé, pero para el aficionado Mondo Irirondo... Jalan cala mucho.
Pero son, es el pescado fresco. Lo
sí,
que
también
vende.
Es verdad.
Hoy
sí,
pregunta
sí.
Bruno Fernández, que ha metido el goles, o De Bruyne, y gana Bruno Fernández 70-30.
¿Y tú, cuando vas al mercado, qué pides? ¿Pescado fresco o congelado?
Yo congelado siempre.
Sí, ¿Bruno o Mbappé? A ver qué dicen.
Carabineros.
Rico, estoy impactado con tu respuesta, ¿eh? De que cambiarías a Messi por Mbappé.
No.
¿Cómo que no?
Lo hemos oído.
No. ¿Cómo que?
He dicho, tú me has dicho... Olvídate de Messi.
No, olvídate de Messi, no. Te he dicho. Tú ahora mismo te dicen...
Yo, sí, cuando lo deje Leo, yo Mbappé. Vale, sí.
¿Y si no lo deja?
Si no lo deja, Haaland.
Ahora sí que tengo un lío.
Yo creo que si lo deja Messi, solo tienen pasta para pagar a Haaland, ¿eh?
Yo le he entendido a Miguel. Quiere una delantera Messi, Haaland, Mbappé.
Sí, claro. Esa no estaría mal. Y nadie...
Yo lo cambiaba a pelo y metía en el paquete a Griezmann.
Hombre, pero vamos.
Y trincao, lo que te pidan.
Sí. Y trincao. Menos Dembélé, que es el más importante de los demás.
Hombre, es que aquí la diferencia de 12 años hace mucho, ¿eh? Yo creo que aquí la encuesta ganaría de calle Mbappé.
Es que ese es el tema.
Arroba Partidazo COPE en Instagram. Dándonos a seguir, por favor, que ahí hacemos bailes y todo. Hay cositas. Bueno, no saben lo que participamos ahí en Reels, en TikTok y en todo, ¿eh? Todo el día Lama y yo haciendo canciones y posando en bañador y todo.
Que me las escribe al cara.
Efectivamente. Lama, antes de nada, lo primero es la información. Somos notarios de la actualidad. ¿Qué información tienes de Sergio Ramos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que... Dime qué día es hoy.
Hoy es 24 de enero.
Más uno.
De noviembre.
Si ya
más uno.
24 más uno.
Ya
¿no?
ha pasado claro. 25 de noviembre.
Pues exacto. 25 de noviembre... El Real Madrid no ha llamado a Sergio Ramos. Todo lo que hayáis oído, leído, visto, el Madrid no ha llamado a 25 de noviembre a Sergio Ramos. No hay ni una sola llamada ni al futbolista, ni al representante, ni a nadie del entorno familiar. Es decir, que el Madrid se lo toma con calma, me imagino que tendrá marcado sus pautas y sabrá cuándo le va a llamar. Pero a día de hoy no le ha llamado. Segunda, Sergio Ramos no va a escuchar, no le ha llegado ninguna oferta, pero no va a escuchar ninguna oferta hasta que le llame el Madrid para decirle o te quiero o no te quiero, o te ofrezco o no te ofrezco. No va a hablar con nadie ni va a escuchar a nadie, porque la prioridad de Sergio Ramos sigue siendo quedarse en el Real Madrid. Pero todo lo que habéis leído, de va a haber una aproximación, de ya se han negociado, ya está más cerca, parece que se ha suavizado la relación, todo es una milonga. A día de hoy, ni el presidente del Madrid, ni el director general, ni nadie le ha llamado. Hoy, por ejemplo, Zidane y Modric han hablado y han vuelto a decir que quieren que Ramos se quede en el Madrid, pero la noticia es que a día de hoy nadie del Madrid ha llamado a Sergio Ramos. No sé qué interpretación hay que hacer, que me imagino que el Madrid tendrá sus tiempos, esperará, aguantará, pero que no lo han llamado.
Está apurando los plazos, Florentino. Hoy Sergio Quirante, nuestro compañero de Gol, ha cazado por la calle, micrófono en mano, cámara en mano, a René Ramos, el hermano de Sergio y representante, en teoría, el que tendría que estar negociando con el Madrid. Esto es lo que ha dicho.
Muchos madridistas están pendientes de la renovación. ¿Cómo, o qué nos puedes contar tú cómo está el tema?
Yo no hablo de ningún tema porque eso es un tema que se queda entre el club y nosotros.
¿Puede ser el mejor regalo de Navidad para el madridista?
De momento no puedo adelantar nada.
No puedo adelantar nada. No se habla absolutamente de nada. Pues nada, ya lo comentamos. Enseguida estamos en Milán, con la última hora del Real Madrid. Antes vamos a hablar de lo que ha pasado hoy. De lo que ha pasado hoy, que hay muchas cosas. Del Barça, pues que Mingueza... bueno, del Barça, 0-4. 0-4 con un equipo plagado de suplentes. Yo creo que hay que darle importancia al resultado.
No se gana en la Champions 0-4.
A eso voy.
Fácil nunca. Yo hoy esperaba un descalabro del Barça, te digo la verdad. Entre otras cosas porque el Dinamo Kiev en el Camp Nou hizo muchas ocasiones. El Barça hizo también muchísimas. Pero acabó ganando con un penalti estúpido hecho por un tío que ha salido hoy en la segunda parte. Y yo creía que el Dinamo Kiev iba a plantar más cara. Bueno, pues ha sido el partido más fácil del Barça en todo el año. Más control en la primera parte y con mucha pegada en la segunda. Pim, pam, fuera. Sacar conclusiones por un partido es una estupidez. Pero, por ejemplo, si hoy ves por primera vez al Lenglet y a Mingueza, te parece que el que está debutando es Lenglet, por ejemplo. Entonces, para algún partido valdrá el chaval. Y a lo mejor también te vale algún otro.
Sí, yo no esperaba ni este partido del Barça ni este resultado. Yo sé que era el rival, el Dinamo de Kiev, pero ha habido momentos en que me parecía que el Barcelona tenía el partido absolutamente controlado de arriba abajo. Me ha gustado la ambición con la que ha jugado el segundo tiempo. Nunca se ha conformado con el resultado, siempre ha ido por más. Y todos los chavales que han jugado hoy, que han sido unos cuantos, por ejemplo, Aleñá y Mingueza están en el Barcelona desde que eran alevines. Han pasado por todas las categorías del club. Aleñá ha estado bien. Mingueza ha dado un gol y ha estado impecable en defensa. Pedri ya sigue siendo un niño, pero a mí ha vuelto a ser el mejor del partido.
18 años hoy, ¿eh?
Sí, sí, un niño de 18 años. Que este no sé cuándo le tocará descansar, pero yo creo que ya tiene rango de titular para empezar a descansar. En definitiva, pues eso, como el Barça es imprevisible, yo esperaba otra cosa y estoy entre, no sé si más sorprendido o más satisfecho por lo que he visto.
Yo no esperaba un 0-4, la verdad, pero tampoco esperaba un descalabro, ¿eh? Yo estaba más o menos tranquilo por el partido, por el rival, más que nada, lógicamente. Hoy si el Barça hubiera ido a otro campo, pues hubiera estado acongojado el primero. Pero yo sí que me quiero quedar, aparte de los nombres que ya se han dicho, voy a dar otro que es el de Serginho Dest. Yo creo, de verdad, le deseo lo mejor a Sergi Roberto y que se recupere lo más rápido posible, pero para mí cero dudas de quién tiene que ser el titular.
Pero este más o menos ya le conocíamos del Ajax, sabíamos.
Pero hoy ha hecho su primer gol, están jugando
chicos... Que son debutantes, o sea, Dest ha estado en Champions.
Sí, pero lo que yo digo es que Mingueza, en condiciones normales, en un Barça normal, no jugaría, porque estaría primero que estaría Piqué bien, y segundo que hubieras fichado a, como mínimo, dos centrales. Pues pero sí, Dest es el que me parece lamentable que no haya jugado hasta ahora, o sea, que haya jugado muy pocos minutos y que Sergi Roberto haya pasado por delante.
Al final ha sido, parece buena decisión.
Creo que el Barça está buscando un central y un 9. A lo mejor no tiene que buscar tanto, porque para partidos le pueden valer los dos que hoy han metido, uno o dos goles.
Estamos muy eufóricos, ¿eh?
No me estáis entendiendo. Yo no digo para ser titulares, pero el Barça, por tener al chaval de cuarto central, no le pasa nada.
Ahora estamos hablando de que el Barça en la Champions está invicto, está perfecto.
En la Champions tiene más victorias que en la Liga.
Vas al campo de Osasuna con Braithwaite y te pongo a Mingueza, si quieres, y Coutinho, y Trincao, y no sé qué. Y yo estoy temblando, te lo digo ahora.
Bueno,
temblando,
pero
más
no
que
lo sabemos.
Que...
No lo sabemos porque a lo mejor...
No, sí que lo sabemos porque... Lo hemos visto.
A
Braithwaite y a Trincao.
Hemos visto.
A
Braithwaite, a Trincao y a Coutinho los hemos visto.
Sí, la gran noticia es Mingueza, que no le ha pesado la camiseta jugando el primer partido de Champions. Y como central, no se puede destacar a Serginho Dest por este partido y no a Mingueza jugando el mismo partido.
Pero que ¿quién te dice que no ha destacado a Mingueza? Si está en la transmisión de tiempo de juego 2 horas hablando de Mingueza. Pero digo, para decir un nombre diferente al que ya había dicho Miguel,
sí, pero,
añado a Serginho Dest.
Yo lo que sí creo es que efectivamente Mingueza da para no estar... o sea, en pañales, o sea, que son dos meses por delante, pues Mingueza puede jugar en el Barça, ¿no? Estos dos meses.
Está claro que es un debate que habrá que ver más adelante.
Habrá que ver más partidos.
Un partido, claro, ¿no? A Mingueza en nuestra vida.
No se puede sacar conclusiones de un partido, claro, tan cómodo como el que ha tenido el Barça, pero yo sí que creo que es un buen día para el Barça. Primero, porque una decisión que podía ser muy arriesgada, que era que no viajara Messi, al final ha sido una buena decisión. Primero, porque Messi ha podido descansar, que yo creo que le viene bien físicamente y sobre todo psíquicamente. Y segundo, porque muchos de estos chicos a lo mejor se atreven más cuando no está Messi en el campo. Es que Messi condiciona mucho. Y si no está al lado, evidentemente no quiero decir que el Barça juegue mejor sin él, ¿eh? Pero que Pedri se va a atrever a hacer un regate que a lo mejor si estuviera Messi no haría. Que Aleñá va a poder mirar a la derecha, izquierda o al centro y elegir la mejor opción. Quiero decir que Messi
van a chutar y no tienen por qué doblar, claro, el balón cuando
y otra cosa, ¿verdad? Me ha sorprendido mucho que no jugara Griezmann, ¿eh? Entiendo que estaba planificado porque encima ha entrado en el minuto 60, que eso tiene pinta de estar planificado de antes, pero después de la entrevista de ayer, de que él quiera reivindicarse, me parecía el día ideal, encima sin estar Messi, para que no marcara un gol como ha hecho al final, sino para que hubiera podido ser el líder ofensivo del equipo y ver si efectivamente, como él ha pedido, lo empieza a demostrar.
Hoy es un día de que mucha gente ha asumido su responsabilidad, dada las bajas que había por rotaciones y lesiones. Me parece muy bien. Bueno, eso cuando está Messi también hay que hacerlo. Todos estos que se relajan porque está jugando Messi y él va a solucionar el partido. No. La responsabilidad hay que asumirla con la intensidad que lo han hecho hoy y además han demostrado que pueden. Todos. Por lo tanto, a partir de aquí mejorar y sobre todo entender que hay mucha gente hoy en el Barça que habrá ganado mucha confianza.
A mí me parece una excusa muy mala, es que Messi me condiciona, si es que claro, nadie se atreve a pensarlo, no digo a decirlo que no se va a atrever nadie. Oye, si te condiciona no vales para esto.
Claro,
así de sencillo. Lo que has hecho sin Messi, hazlo también con Messi, ya está.
Claro.
Sí, pero Paco, pero es verdad que muchos futbolistas...
Sí, que es verdad, claro que es verdad, pero...
Los megacracks condicionan, Paco. Lo ves al lado y se la das, aunque como ha dicho Dani, a otro un poquito mejor situado.
Mira cuántas veces se la dan Ansu Fati. Si tiene que chutar él, no lo piensa, ¿eh? Bueno, pues los que juegan al lado de Messi tienen que tener esa personalidad. Que si te la puedes jugar tú, no tienes que dársela al 10.
Sí, pero no todos la tienen, ¿eh? Le ha pasado a Villa, claro, le ha pasado a muchos futbolistas de mucho nivel, ¿no?
Pero como no estamos haciendo una carta a los Reyes, pues yo...
Sí, bueno, sí, no, no.
Pues si no se la da, si no te vuelven a poner, pues dices, Setién tenía razón.
Oye, Pjanic, ¿qué?
Está exactamente como, para mi gusto, exactamente como De Jong. Están dando mucho menos de lo que son, mucho menos.
Yo es que creo que está en un momento de su carrera más parecido al de Busquets. Yo, Pjanic, que esto lo hemos hablado con Evangelio alguna vez, no sé si Guille también...
Sí, yo también creo.
La temporada pasada,
año,
sí.
El último año en la Juve no era titular y no fue un gran año de Pjanic. Entonces, Pjanic, cuando le ficha al Barça, todo el mundo muy contento por el recuerdo que tenemos de que es un gran jugador técnicamente, pero en el momento actual no son tontos. Lo cambian por Artur porque no es que sean imbéciles en la Juventus, es que creen que, bueno, les puede dar más Artur, que tampoco es que esté dando nada, pero
bueno,
que tiene más futuro.
Artur ha jugado hoy 75 minutos y vamos, te quiero decir que se puede quedar también en la Juve.
Pero que Pjanic, yo creo que el mejor Pjanic ya lo hemos visto.
Es que Pjanic no es muy mayor, pero lleva jugando mucho tiempo, que es lo que le pasa un poco a Messi. Cuando empiezas debutas en primera con 16 años, al final son 13 o 14 temporadas al máximo nivel.
Muchos kilómetros.
Pjanic estaba en aquella eliminatoria con el Lyon que eliminó al Madrid, que parece la
predicción. Cuando de media punta, sí.
Marcó además de día.
Yo lo que creo es que el Barça, con estos jugadores, Pjanic y Busquets, aunque no jueguen los dos al mismo tiempo, quiero decir, siendo uno de los dos simplemente, en los partidos gordos, jugando con dos en el medio, va a sufrir mucho. Yo estoy convencido que a medio plazo Koeman va a acabar poniendo en esos partidos a tres en el medio. Porque si no es un 4-2-4 y el equipo se parte. Si tú tienes a dos todoterrenos, vale, pero si tienes a Pjanic o a Busquets, y ni te digo ya si son los dos juntos, el equipo yo creo que se parte demasiado con esos dos.
A mí es que me parece que Pjanic está acostumbrado a gobernar. O sea, a ser él una especie de Xavi, de que le vengan todos los balones de izquierda y de derecha y él decir para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y aquí todavía no es jefe, es uno más que está ahí en el centro del campo. Y entonces, pues siendo uno más, te parece medio discreto, la verdad.
Es mucho más futbolista de lo que estamos viendo. Y yo todavía confío en que vamos a ver en el Barça una versión habitual de Pjanic, o la que estamos viendo.
Y una cosa, Ricky Puig, aunque haya salido luego en la segunda parte, no es titular ni el día en el que juegan los suplentes.
Bueno, no, Ricky Puig
lo dijo Koeman.
Claro, existe para Koeman.
Sí.
Más honrado no pudo ser Koeman con él.
Va a jugar la Copa.
ha hecho lo que sabíamos que haría. Delante, claro. Delante de Aleñá, de, perdón, de Ricky está Aleñá, juega Aleñá. Y luego cuando hay un cambio y puede dar descanso a Pedri, sale Ricky. O sea,
porque es que para Koeman, Ricky es el que juega por detrás del 9. Él no lo ve de doble pivote, no lo ve en ninguno de los dos puestos. O sea, en ese sí. Dos por delante no lo ve. Y entonces el único hueco que tiene Ricky en ese equipo es jugar por detrás del 9. Y ahí juega habitualmente Messi, juega Coutinho, juega Pedri. Muy difícil para Ricky Puig jugar ahí. Muy difícil.
Pero es incomprensible que un chaval de esa edad no se vaya a jugar a cualquier otro.
A él le han dicho, él no quiere irse.
No, por
él,
eso digo.
Él tiene opción, que yo sepa ahora, de salir en invierno a Mónaco, PSV y Oporto, creo que son los equipos que le han pedido. Está en su mano, si quiere salir saldrá.
Pero tenemos muy poca memoria, ¿eh? Que si tú miras el Barça post-confinamiento, Ricky Puig era de los mejores jugadores. Ya me diréis que es un Barça horrible. Vale, el Barça se tiende la segunda parte de la temporada, que es justo antes de que le metan 8. Pero era de los mejores. Él y Messi son de los mejores jugadores del Barça en ese tramo final de liga, que es verdad que gana el Madrid. Pero entonces, pasar de ahí a decir que ya no puede jugar, que se tiene que ir cedido y tal.
Pero vamos a ver, Dani, lo decimos nosotros. Lo digo por Koeman.
Dice, que Koeman no estaba el año pasado. Pero pasamos de un extremo al otro.
Rico, quería preguntarte tu opinión sobre lo que dijo anoche Griezmann. ¿Algo que quieras destacar? ¿O qué te pareció?
Bueno, primero que me parecía un disco solicitado para poder excusarse y explicarse.
Bueno, así fue. Es casi una entrevista que le pide Griezmann a Valdano, más que Valdano
bueno,
a Griezmann.
Bueno, no sé. Bueno, yo esa es la sensación que tengo. Y que pretendía hacer un reset con la gente y con los medios y proponer un pacto de no agresión hasta encontrar el rumbo. A uno les habrá convencido sus razonamientos de que además eran verdades innegociables.
¿A ti te ha convencido?
A mí me parece que tiene que hacer más que lo que hace, más allá de que tenga críticas a favor o en contra.
Yo creo.
Me parece que tiene que dar más. Ahora, entiendo todas las explicaciones que dio y los tres entrenadores, ¿sí? Y que está en un sistema nuevo cada tres meses, eso lo entiendo, y que estaba en un equipo que jugaba todo lo contrario que el Barcelona, eso supongo que lo entiende todo el mundo, y que lleva un periodo de adaptación y que tiene mucha gente alrededor que debería haberlos desautorizado mucho antes, lo hizo ayer. Bueno, vamos a ver si le damos esos 100 días de gracia, a ver si
lleva 500.
No Sí, yo estoy diciendo que él metió la sensación de lo que estaba pidiendo era un reset.
Vale, Paco,
¿tú? Volver a empezar.
¿Tú?
He dicho esta tarde y repito, yo espero que la haya visto Messi, porque esa entrevista está solo hecha para que Messi se quede tranquilo de que este desmiente públicamente a su tío y a su ex representante. O sea, tal cual. Lo demás está bien y podemos opinar, de tres entrenadores, ¿verdad? A mí todo eso me parece ensalada. O sea, el filete era que te quede claro, Messi, que lo que te he dicho en privado lo digo ahora en público.
Y si tengo que matarlo, los mato.
Así que espero que lo hayas visto.
Sí, y si tengo que matarlo...
A mí me dejó la pullita de que a Messi le jodió que yo no viniera el primer año.
Sí, sí, sí.
También la deja ahí, ¿eh?
Bueno, yo creo la deja para admitir culpabilidad.
Claro,
no,
totalmente.
No.
Sí, pero ¿qué la dice?
Pero al contrario, pero lo dice, yo creo, para justificar a Messi. No,
pero yo creo que esa puya no deja en mal lugar a Messi. Porque
no digo que quede en mal lugar, pero que se la podía haber callado.
Bueno, pero que Messi queda como un capitán de vestuario que ve que un jugador está para ir y luego se la clava y dice, oye, no, perdona, aquí con las cosas más serias. Ahí Messi sale reforzado con esa.
Sí,
hay una pequeña parte de clavada, como dice Lama, en la frase de. No es que Messi dijera que estaba enfadado, sino que estoy enfadado porque me he mojado en público.
Claro. Sí.
Como diciendo que lo que le fastidiaba a Messi es que lo había pedido el fichaje.
No que tú no vinieras, sino que yo te he pedido y tú me has dejado con el culo al aire.
No, porque lo debía tener hecho. Bueno, de hecho lo tenía hecho. Y le dicen a Messi, oye, dile algo a este tío para que se acabe de ir, pero bueno, hecho lo tenemos.
Sigue Oliva en el partidazo, ¿verdad, Oliva?
Aquí sigo, sí.
Y se incorpora Víctor Fernández desde Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo.
Pues muchas gracias, hombre.
Has hecho una radiografía perfecta durante el partido, ¿eh? O sea, demasiado pronto el gol. Tiene que empatar el Krasnodar, empató el Krasnodar para que gane el Sevilla. Es que, tal cual, ¿eh?
Es que eso si no lo oyes no te lo crees.
No, pues así fue.
Y yo lo he oído.
Yo lo he oído también.
Pues son muchos años viendo el Sevilla, ¿no?
También es verdad.
Exactamente. La verdad es que es de lo único que sabemos, ¿verdad, Oliva? del Sevilla. Ahí no nos equivocamos. Pero es que creo que el equipo está muy muy claro ya, ¿no? El equipo tiene muchas virtudes. El equipo da gusto ese espíritu que ha generado el Sevilla, ese alma de equipo campeón que es orgullo del sevillismo, y eso es bestial. Pero tiene defectos. Cuando marca muy pronto, ya no se puede hablar de otra cosa. A Lopetegui le gusta protegerse. Y a mí me gusta el fútbol defensivo, pero es que el Sevilla no puede jugar a eso, porque junta en el centro del campo a Jordán, Oliver Torres, Óscar, y no tiene calidad para eso. Se empieza a cogerle miedo al partido, y luego se vuelve a soltar cuando dice, bueno, hay que ir a por el partido. Saca arriba Idrissi, Nesiri, deja Munir, Ocampo, el equipo se enloquece y se vuelve a meter en el partido. Es que eso ha ocurrido una y otra vez. Oliver me mandaba el mensaje, gana 1-2. Si es que pasa, es que lo estamos viendo continuamente.
Sí, es que hemos visto esta película del Sevilla en varias ocasiones ya a lo largo de la temporada y la anterior, ¿no? Más allá de este guión que se repite mucho, es decir, que si marca pronto llega un momento que parece que se frena en el partido, que invita al rival a que se le venga arriba, que le empatan algunos partidos, que los partidos se ponen apretados, luego yo sí destacaría sobre todo y por encima de todo que lo que ha impregnado este equipo Lopetegui es que es un equipo que es un animal competitivo. O sea, es un equipo que siempre está sostenido en los partidos y que sobre todo tiene unos arreones finales de partido realmente increíbles. O sea, es capaz de parecer que está medio groggy, sin embargo acaba los partidos en campo contrario, marcando goles en los minutos finales, y hoy ha vuelto a hacer algo parecido. Y luego sí me parece algo que creo que hay que pararse en algunos nombres propios, Juanma, compañeros. Yo creo, repasando la jornada de Liga de Campeones y ahora viendo partidos y demás, que hoy por hoy el Sevilla tiene una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo. A mí me lo parece así. O sea, Koundé y Diego Carlos me parece una pareja de centrales que muy pocos equipos en Europa Gudeli tienen. No. Cuando juegan Koundé y Diego Carlos. Gudeli es mejor alejarlo un poco del área por si mete la pata como ha ocurrido hoy. A mí me parece que es una pareja descomunal. Y si luego pones a un tipo que lleva el oficio de fútbol grabado en su mente, que es Fernando, y lo rodeas de un grupo de futbolistas con un compromiso colectivo bestial y que están muy enchufados por parte de Lopetegui, te da un Sevilla que está compitiendo en las Champions. Para mí, para dar un paso en la Champions. Se ha quedado en la orilla muchos años, cuartos de final. Yo creo que es el año, eso luego las folitas tiene que depender un poco, que quede por delante del Chelsea, quede primero del grupo y evite a Liverpool, Bayern, etcétera, etcétera. Es el año para dar un paso más y derribar la puerta de la semifinal.
Una de las noticias de la noche es que no va a ganar el Sevilla la Europa League.
Sí,
o sea, no va a ganar el Sevilla la Europa League. Habrá un nuevo ganador de Europa League.
Pero es verdad que le conviene al Sevilla no convertir en vicio el defecto que les pasa a veces a muchos equipos. El otro día al Madrid en Villarreal.
Te paran,
que,
sí.
Que congelas el partido y quieres que teniendo la posesión y no sufriendo tu portero, lo tienes controlado. Pero si tú dejas de terminar jugadas, si dejas de intentar marcar el segundo, el otro equipo al final se cree que, bueno, pues me voy a animar. Se lo animó la Leti Bilbao y le complicó la vida. Vamos, se lo fastidió.
Pero es que además Paco no tiene el Sevilla, porque si tuviera esos jugadores, un centro del campo poderoso y tuviera ese, pero es que no tiene esos jugadores para sostener así el partido.
Aunque lo tengas. En el momento que tú dejas
estoy de acuerdo, pero bueno,
amargarle la vida al portero rival.
Margen a los que piensan así, ¿no? Pero es que no los tiene.
Pasa por no tener killers, que los equipos españoles en general tienen pocos. Hemos hablado antes de Cristiano, o de Haaland, que esos jugadores, por mucho que el equipo esté intentando tener la posesión, en cuanto tienen la más mínima ocasión de disparar a portería, lo hacen. Y es por eso por lo que acaban marcando goles y sentenciando partidos. Y al Madrid, al Barça o al Sevilla les pasa eso.
Lo que en mis tiempos se llamaba instinto asesino. Son tíos que van a matar.
Sí, fíjate que el jugador, para mí, que tiene más gol en el Sevilla, el que más gol tiene es Munir. Lo que pasa es que no es un futbolista de 90 minutos, no solo por el gol de hoy. Yo creo que es el jugador que lo ve más claro delante de la portería. Luego en el Siria hace sus goles espectaculares, te falla la más clara. De Jong parece que solo está para grandes partidos, y en partidos como hoy le ves a un nivel impropio de la competición. Pero Munir parece que es el que lo ve más claro.
Piensa en tirar a puerta, eso es verdad. Los demás, mira, yo la he tenido una para tirar y la ha querido pasar.
Que cuando se queda solo con el portero hay muchas posibilidades de que la marque. En Nesiri, cuando se queda delante del portero, hay muchas posibilidades de que la falle.
Claro. Sí. Por eso hoy ha quitado Ocampo, porque él se está dando cuenta que aunque físicamente llega, digo él, Lopetegui, aunque físicamente llega muy justo Munir, pero Munir estaba reventado, pero ha cogido una pelota en el área y define, es el que mejor define, y por eso lo ha dejado hoy, ¿no? Y por eso lo deja, claro.
Hemos escuchado hace un rato al presidente, en el partidazo, Juanma, da la impresión por el discurso que él utiliza que en el club también piensan que es el momento, una vez que el equipo ha ganado Europa League o una tras otra, que es el momento de dar un paso más en la Champions. La barrera está en cuarto, ¿no?
Oye,
pues
yo
no
descartaría,
piensan que hay que darlo.
No descartaría lo de Isco, ¿eh?
Hombre, que Julen lo va a pedir, ya te lo...
Seguro.
Vamos, seguro. Tenlo clarísimo.
Es que después de la entrevista he leído algunas cosas desde dentro del club, del Sevilla, digo privadas, y no hay que descartarlo, ¿eh?
Bueno, es que es una opción de mercado.
Lo que pasa es que como el padre, al parecer, dice que puede intentarlo en otras ligas, pero claro, para intentar en otras ligas tiene que haber deporte, tiene que haber ofertas.
Mira, pasta tiene, Miguel, compañeros. Solo por la Champions ha ingresado ya con la clasificación esta noche para octavos. He hecho las cuentas aquí con los nuevos ingresos. Más de 30, casi 34 kilos.
Pero no, pero yo no solo pasta para pagar al Madrid, que no sé lo que pedirá al Madrid.
¿Otra media futbolista?
Es que la ficha de disco en el Madrid, igual para el Sevilla, es...
Bueno, igual.
Yo no veo al Madrid... Si le tiene que abrir la puerta, que se la abra.
Claro, ese es otro tema, claro.
Yo veo al Madrid, si le quiere abrir la puerta, como James, como Bale,
entra
hacia afuera, que no te vean 2 años.
Claro.
Porque la abres aquí y por lo que sea, Isco resurge y te la lía un par de días, vamos.
Es que una de las
evidencias
que
van a fichar algo.
Para mí una de las evidencias del partido de hoy, y se la ha puesto a Paco durante el partido, es que sin Vanega no hay control en ese centro del campo. Es que entre Rakitic, Oliver y Óscar no
puede jugar a eso.
Yo creo que si alguien puede recuperar a Isco es Lopetegui. Lopetegui es el que más...
Yo no lo veo.
Tú no.
Yo no lo veo.
Yo creo que tiene que mejorar mucho físicamente para jugar en
este. Yo no veo a Isco jugando en este Sevilla.
Pues yo te digo que con Lopetegui,
Lopetegui le adora.
Y con confianza.
Si vienes, juega seguro.
Todos recordáis los dos grandes partidos de Lopetegui, de Isco, en su historia reciente, y son contra Italia y contra la Roma con el Madrid. Y los dos con Julen.
También iba a recuperar a Suso.
Bueno, este Suso equipo... se ha lesionado. ¿No te parece buen futbolista Suso, no?
A mí me parece que para el dinero que ha costado no está ofreciendo el rendimiento.
Si Lopetegui lo quiere, él sabrá y supondrá que le puede meter. Pero yo a veces veo un ritmo en el Sevilla, por ejemplo el día del Bayern de Múnich, que me parece que atropellaría lo que tiene ahora mismo en su cuerpo.
Bueno, que juega todo trapo.
Yo no lo veo, vamos.
Juega todo trapo porque igual no tiene a nadie que pare el partido un poquito.
Vamos a ver. Yo a Isco le vi jugar muy bien con Lopetegui, muy bien. A ver si se intenta o no. Gracias Oliva, gracias Víctor.
Abrazo.
Sin Lopetegui, menos.
Bueno, yo le vi con Ancelotti.
Sí, también.
Hizo una temporada que fue un escándalo.
Y con Zidane ha jugado un gran año.
Y con Zidane, el primer año de Zidane, fue
una vuelta. No, pero si para ti está jugando bien incluso ahora.
No, ahora no está jugando bien porque no juega. Por cierto, que el Madrid, evidentemente, sin él está jugando bien. Y sigue cosechando grandes resultados. A ver si ahora lo que le pasa al Madrid es por Isco.
No.
Vale. Digo, no, es que como parece ser que todo lo que le pasa al Madrid es por culpa de Isco, el otro día hizo otro gran partido sin Isco. Hizo otro gran partido.
No, sí. Luego yo, el que puso las
la
imágenes.
Verdad que Sinisco iba ganando.
El que puso. Toma. El que,
sí, la verdad que sí.
El que puso las imágenes de Isco el otro día en la grada, tal. Fuiste tú.
Y además yo fui el que dije que esa actitud debe ser castigada por el club.
Claro.
Es que yo no me corto, pero yo lo que digo es que lo que no se puede focalizar los problemas de Madrid en Isco.
No, ni mucho más.
Y que Isco solamente ha jugado bien con Lopetegui, porque eso es otra mentira. Isco ha jugado bien con Lopetegui, con Pellegrini, con Ancelotti, con Zidane, ha jugado muy bien con muchos entrenadores.
Sí, hombre, pero el último Isco es verdad
el último Isco, a partir de ahí, se acabó cuando llegó Solari. Ahí se le acabó a Isco todo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Antes te digo, Juanma, ¿cómo van las dos encuestas que hemos colgado?
Bueno, en partidazo COPE gana Haaland.
Sí, en partidazo COPE, en el Instagram, con más de 3.200 votos, el 54% ficharía a Mbappé y el 46% a Haaland. Aquí gana Mbappé. Y en tiempo de juego, con más de 5.000 votos, el 61% ficharía a Mbappé, a Haaland, perdón, y el 39%.
O sea, en Twitter gana Haaland,
sí,
y en Instagram gana Mbappé.
Me cambio de programa, ¿eh?
Estudio sociológico, ¿por qué?
Es curioso.
Una de cada uno y otro.
Yo te lo digo.
Es alucinante.
Lo digo.
A ver.
¿Por qué?
Porque Mbappé es más guapo que Haaland. Y en Instagram es una red social para guapos.
Ah, pues puede ser.
Me cambio de red social.
Es más joven.
¿Es más guapo Mbappé?
Mbappé es más guapo. Hombre, es que para ser más guapo que Haaland, vamos, ya te digo yo que no hace falta mucho. Haaland es un tío muy feo.
Joder, no es Prosinecki, tío. Rubio 1,90 y no tiene granos, ¿qué más quieres?
Pero tú.
Ni tiene la cara asimétrica, no sé. Que,
la tiene asimétrica, la tiene asimétrica.
Joder.
Sí, sí.
Billetera mata galán.
Es un poco Iván Drago. Perdón, pido perdón a la familia de Galán.
Además de esto, decían...
Presenta Brad Pitt.
No, Brad Pitt no, pero mira, yo no. Venga.
Decían los oyentes, ya lleva más goles.
Yo que también sabía de esto.
Sí, también.
Ya lleva más goles en Champions a domicilio en los últimos años Braithwaite que Luis Suárez. ¡Vaya tela! Está claro que Messi es el mejor jugador de la historia, pero partidos como hoy demuestran que para ganar tienen que correr los 11 jugadores y con Messi eso no es posible. Quiere un proyecto ganador, pero no se da cuenta de que el problema es que él camina 90 minutos.
Ya estamos.
Si este Barça le puede ganar a un equipo de la Champions, es la prueba más evidente de que necesitamos la Superliga Europea ya. Hoy el Barça ha jugado un rato con dos jugadores americanos. La pregunta es, ¿está América llegando al nivel de la Liga o está el Barça al nivel de la MLS? El Barça lleva más puntos en Champions, 12 en 4 partidos, que en Liga, 11 en 8 partidos. No tiene ni pies ni cabeza. Otro dice, el cambio de Messi por Mbappé le fastidia a Miguel Rico como a mi abuelo cuando le compramos una Smart TV por su tele de toda la vida. Pero luego al tenerla, ya no para de decir que vaya maravilla. Y dice otro oyente, viendo la elección de Dani Senabre, gran defensor de Arthur y Dembélé, intuyo que Haaland será el jugador referencia de los próximos 10 años. Y hay otro oyente hablando del gol de Griezmann.
Bueno, palito para Paco González, ya que esta noche no es el director y no es el responsable de lo que pase, recadito para él. Aunque no lo saquen, me da igual. Griezmann, joder, déjalo que baile si mete un gol. Dejarlo al chaval que baile y que disfrute, Paco. No seáis como los políticos, que metéis el ojo en el dedo en el ojo. Venga.
Venga, Paco.
Es que a mí me parece, lo digo ya todo, una falta de respeto cuando metes el cuarto
sí.
A un rival que es muy inferior. O sea, si es un Barça-Madrid y celebras el cuarto, pues allá tú, es tu alegría, pero no sé.
Sí, es que no procede, bajo mi punto de vista también. 12 y 38, 11 y 38 en Canarias, sigue el partidazo, enseguida les hablamos de lo de mañana, ¿eh? Vaya partidazos que tenemos mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.